COPE Ferrol.
Estar informado.
Muy buenas tardes. En unos días, el último viernes de este mes, el 29, será el Black Friday, una iniciativa de tipo comercial importada, como otras muchas, además de Estados Unidos, y cuya tradición sería la de Viernes Negro. Hace unos años, este día se inauguraba la temporada de compras navideñas y por ello muchas tiendas y grandes almacenes ofrecían descuentos especiales. Pero ahora el Black Friday se extiende durante varios días e incluso semanas de este mes de noviembre. Hoy salimos a la calle y os preguntamos si sois de los que compráis durante esta jornada, si consideráis que estamos ante una iniciativa comercial ventajosa para los clientes o simplemente piensas que es una estrategia comercial. Nos encontramos todo tipo de respuestas, gente que no compra, ciudadanos que apuestan por esta propuesta comercial y también algunos que consideran que es una forma de dinamizar el comercio. Así os habéis pronunciado.
Punto. Y yo igual, no, ni me preocupo de cuándo es o cuándo deja de ser.
Yo soy muy mayor y además me parece que hay que comprar cuando te hace falta una cosa, no cuando te mete en publicidad.
A ver, todo es un negocio, ¿no? Es más ahora Navidad, por eso lo pondrán, digo yo, ¿no? Yo qué sé, no sé, yo qué opino que todo, que sí, que es para que compre. Pero bueno, si hay cosas baratas, yo también voy a comprar.
Sí, yo compro habitualmente en el Black Friday, sí. No, habitualmente, sí, busco las oportunidades y sí que compro.
No lo uso ni compro nada.
Yo pienso que ayuda al comercio, no suelo comprar mucho, pero sí que pienso que es una oportunidad para movilizar y agilizar el comercio, para dinamizar un poco más la actividad y las ventas.
También hemos acudido a varios comercios del barrio de Amadalena, en Ferrol. En Ópticas Noroeste tienen varios establecimientos en Ferrol y comarcas y que apuestan por esta iniciativa con una campaña publicitaria. Uno de sus empleados, Fernando Sanjurjo, aseguraba que hay gente que se interesa por las promociones y con ello, los días propios de la promoción hay una afluencia de público superior al habitual.
Ponemos unos anuncios orientados a estas fechas todos los años y la gente, la verdad, que se interesa bastante, viene a preguntar ya con antelación muchas veces y luego, bueno, los días propios de la promoción hay una afluencia de público superior a la habitual, con lo cual nos resulta bastante interesante a nosotros.
Otro establecimiento, Regalos Neuji, en la calle Dolores, a cuyo frente se encuentra Enrique Castro, uno de los comercios más antiguos además de la ciudad, asegura que en su caso no hacen descuentos especiales por el Black Friday, pero opina que todo lo que sea darle vida a la ciudad está bien hecho. Dice Castro que en la ciudad hay que buscar esas iniciativas para atraer a compradores y que la gente venga con más ánimo. Enrique Castro.
Pues hacer no lo hago, pero opino que está muy bien, porque es una forma de darle vida a la ciudad y tenemos mucha necesidad de eso. Hay que buscar dejar este y recuperar otra cosa más para que la gente venga con más ánimo.
Y en Joyería Genaro llevan muchos años en la ciudad también y en los últimos años también apostando por esta iniciativa con descuentos. No así, todavía no lo saben, los que habrá en la tienda que ellos mismos regentan también en la calle Galeano, en las Galerías Sargadelos. Fátima Fernández.
Bueno, pues nosotros nos vamos a sumar también, o sea, celebraremos jueves, viernes y sábado y haremos descuentos, bueno, pues en todas las piezas que tenemos. Entonces, hablando de joyería, en Sargadelos no entramos porque, a ver, eso sí que ponen los precios ellos, pero bueno, en la joyería sí.
Nos adelantaremos a estos descuentos y hablaremos también del amplio bagaje y de todo lo que tiene que ofrecer Joyería Genaro con presencia en la ciudad desde el año 1969. Soy Ada Romero y esto es Herrera en COPE Ferrol. ¿Qué más te voy a contar hoy? Nos vamos a acercar al monasterio de Santa Catalina de Montefaro, ubicado en la parroquia aresana de Cervás, en un enclave privilegiado en la península de Bezoucos, fundado a expensas del señor de Andrade a finales del siglo XIV. Fue uno de los monasterios con mayor influencia en todo el Golfo Ártabro. Nos acercaremos a él a través de la Asociación de Amigos de este bien de interés cultural declarado como tal en el año 2000, de las necesidades y del futuro. También en la sección Libroscope os hablaremos de la primera novela histórica de la actriz, dramaturga y directora teatral Carmen Blanco Sanjurjo, en la que aborda en el inicio de las revueltas irmandiñas en el siglo XV. Además, también sobre la importancia que tienen nuestros dientes, cuidar nuestra salud bucodental, hablaremos con el doctor Bustillo, la importancia de preservar nuestros dientes o de reponerlos para evitar males mayores que hoy comentaremos con este odontólogo que tiene más de 30 años de experiencia. ¿Y qué sucede hoy en Ferrol y comarcas? Bueno, pues el gobierno municipal de la ciudad ha aprobado esta misma mañana en la Junta de Gobierno Gobierno los presupuestos municipales para el próximo año 2025, un documento cuyo importe asciende a más de 91 millones de euros. Un documento que está elaborado y que en el gobierno que preside Rey Varela tratará de apurar los plazos para que pueda entrar en vigor el día 1 de enero del próximo año. Durante las últimas semanas este documento ha sido elaborado desde la Concejalía de Hacienda e incluso ya ha sido trasladado a los representantes de los trabajadores. Ayer domingo el alcalde publicaba en la red social X una foto donde aseguraba que estaba terminando de repasar los últimos datos del documento más importante. Dice que tiene una administración como son los presupuestos. La cantidad ya la conocemos. Asciende exactamente a 91.914.004 euros, un poquito menos, bajan muy poco con respecto a los del 2024, que eran de 92.183.000 euros. Tras su aprobación en la Junta de Gobierno, el documento deberá de ser llevado a la Comisión de Hacienda. Además, deberá de aprobarse en pleno y abrir un periodo de alegaciones antes de su entrada en vigor, con la publicación en el Boletín Oficial de la provincia. También te cuento que la Autoridad Portuaria de Ferrol San Cibrao ha adjudicado a Prace Servicios y Obras la rehabilitación del edificio de aduanas. El organismo portuario va a invertir 1,3 millones en los trabajos de recuperación del inmueble, que tendrá un plazo de ejecución de 12 meses. La edificación se va a destinar a uso público y estará en obras a lo largo del 2025. La restauración de la fachada, la habilitación de espacios flexibles en el interior y la instalación de un ascensor panorámico son algunas de las intervenciones que se van a realizar respetando ese valor arquitectónico. Y algunos ciudadanos también han alertado de la presencia de la hierba de la pampa, una especie catalogada como invasora en la zona de Doniños, concretamente en el Pinar y en la zona de Lobadiz. Algunas personas aseguran que durante mucho tiempo en esta zona de costa permaneció virgen de esta especie, pero con los últimos tiempos ya está proliferando y cada vez es posible verla en más lugares, con lo que reclaman a las autoridades una actuación inmediata para evitar su propagación. Y alrededor de 700 personas participaron ayer en la séptima andaina solidaria de Neda. La marcha bajo el lema Nuestros Pasos Dan Vida estuvo promovida por el ayuntamiento. El objetivo fue recaudar fondos para impulsar los servicios de atención a los pacientes oncológicos y también la investigación contra la enfermedad, fondos que irán destinados principalmente aquí a la delegación ferrolana de la Asociación Española contra el Cáncer. Esta misma mañana también tuvo lugar una asamblea de trabajadores de Navantia para decidir qué movilización van a realizar el próximo viernes o acudir a Madrid para manifestarse ante el Ministerio de Hacienda o desarrollar un paro de 24 horas en el astillero. También se han reunido los delegados de los trabajadores y la empresa Meitours para abordar el conflicto laboral y la huelga indefinida que están protagonizando en este servicio de autobuses urbanos desde el pasado día 15 de julio. Esta reunión está teniendo lugar en la sede de la Escuela Universitaria de Relaciones Laborales de A Coruña. Dicho esto, echamos un vistazo también al tiempo que nos espera de cara a las próximas horas. Seguimos con tiempo mayoritariamente anticiclónico. Tenemos una temperatura de 16 grados y cielos mayoritariamente despejados. Desde Meteo Galicia nos cuentan lo que sucederá en las próximas horas. Saudos.
Buenos días. Para hoy en Ferrol agardan ceos con intervalos nubrados. En canto a temperaturas, unha máxima prevista que chegará ata os 19 graus. Os ventos que soprarán frouxos de componente leste. Isto é todo desde Meteo Galicia, Consellería de Medio Ambiente e Cambio Climático.
E tamén nos vamos á información del tráfico. De momento se circula con normalidad y fluidez en las carreteras y viales de nuestras comarcas. Eso sí, recordar que ayer un motorista resultó herido tras colisionar con un vehículo en Serantes, en Ferrol. El accidente se produjo minutos antes de las 7 de la tarde en una glorieta ubicada en las inmediaciones del estadio de Amalata. Y también te cuento que han reflotado a un barco, a un pesquero, tras hundirse en el puerto de Ferrol. El buque se hundió sobre las 6 de la madrugada de ayer domingo. Integrantes de la Policía Portuaria fueron testigos del incidente cuando se inició un despliegue que incluyó la instalación de barreras anticontaminación para rescatar esa embarcación de bajura, el Ángela 1. Las mismas fuentes han indicado que todavía desconocen las causas de este hundimiento.
Cumplir. Cumplimos 25 años formando parte de la vida de Ferrol, creciendo con la ciudad, recordando el pasado, informando del presente y mirando al futuro.
Diario de Ferrol. Aquí nacimos y aquí queremos quedarnos.
Herrera en COPE.
Ferrol.
Estar informado.
Vamos a acercarnos en los próximos minutos hasta el municipio de Ares, concretamente hasta la parroquia de Cervás, donde hay toda una joya patrimonial, como es el monasterio de Santa Catalina de Montefaro. Fue declarado además bien de interés cultural en el año 2000 y ahora la Xunta de Galicia viene de invertir 60.000 euros en la mejora de la iluminación ornamental. Vamos a hablar de este monasterio y lo vamos a hacer con la presidenta de la Asociación de Amigos de este cenobio, que está en marcha, que se pusieron en marcha también para, bueno, pues llamar la atención un poco sobre el estado en el que estaba, y vamos a comentar también las mejoras que ha experimentado en los últimos años. Celsa Formoso, bienvenida, buenas tardes, ¿qué tal?
Buenas tardes, bien hallada.
Bueno, esto de la mejora de la iluminación ornamental del monasterio, desde luego, es una buena noticia. ¿Cómo ha cambiado y cómo ha mejorado la iluminación gracias a esta subvención de la Administración Autonómica, Celsa?
Pues es algo que deseábamos, porque efectivamente, llegabas allí y no podías, con las luces que teníamos, casi no se veía. Y teniendo en cuenta que aquí el invierno es muy largo, pues la luz exterior nos parecía importante para localizarnos. Y efectivamente, nos han puesto en dos fases una iluminación completa en el exterior del monasterio, con lo cual, pues ahora llegas y ves el monasterio a cualquier, bueno, cualquier hora en que esté oscuro, claro. Si no, también tenemos el problema de árboles de mucho tamaño que nos rodean y nos ensombrecen, pero bueno, la luz está bien proyectada, está bien, la verdad es que llama la atención. A mí, por lo menos, me ha gustado, y mucho, ¿eh?
Vamos a recordar también la importancia que tiene este monasterio de Santa Catalina de Montefaro, porque hay varias hipótesis sobre su origen. Es decir, lo datamos en el siglo XII, después también tendría su importancia en el siglo XIII, fue el conde Pedro de Osorio, después estuvo bajo el mecenazgo de los señores de Andrade. ¿Cuál es la importancia también de este bien, como decía, declarado de interés cultural desde el año 2000?
Pues la verdad es que es un monasterio en la zona, en toda la zona esta de la península de Besoucos, es el monumento que destaca por todo, por el arte, por la posición que tiene, la localización, que está amparado de los vientos, tiene agua, y tenía agua ya en su origen, muy cerca, incluso dentro del propio monasterio tenían una pequeña traída ya de agua, de un manantial próximo que nace en el mismo lugar. Y luego las obras de arte, pues de destacar, yo destacaría muy, muy mucho las pinturas que están en el exterior, que son pinturas en las paredes y que, en fin, son muy antiguas, probablemente sean del Renacimiento. Y luego el dentro de la iglesia, el retablo, que es barroco y que además ha sido hecho por unos autores muy famosos en Galicia, que son, el taller de don José Ferreiro, que era heredero de un pintor italiano que se establece en Galicia y entonces forma a muchos de los precisamente imagineros que trabajan en el siglo XVII, XVIII. Uh-huh. Y bueno, Gambino se llamaba este, que se casa en Galicia y se afinca aquí.
Celsa, ¿cómo y cuándo podemos visitar el monasterio de Santa Catalina de Montefaro en Ares?
Pues mira, se puede visitar todos los días del año, de 6 a 8 en invierno y de 4 a 6 o al revés. De 4 a 6 en invierno y de 4 a 8 en verano. Y después, los fines de semana, pues se amplía por las mañanas, de 12 a 2 el sábado y el domingo.
¿Cómo ha sido un poco la evolución de este bien de interés cultural desde que vosotros, como decía, en el año 2002, fundáis también esta asociación para recordar la importancia, ¿no?, de recuperar, de mantener, de divulgar este bien histórico y artístico? ¿Cómo han mejorado las cosas? Porque de aquella, en el año 2002, era, bueno, pues un lugar que no estaba demasiado bien acondicionado.
Claro, en realidad pasa lo siguiente. El monasterio había estado bajo la custodia militar. Los militares lo abandonan y se abandona el monasterio. Entonces se ve necesario, sobre todo por los vecinos, entre ellos don Antonio Pérez Argar, que es el que se preocupa junto con otros vecinos, y entre ellos el general Gabeiras, se preocupan del monasterio porque lo habían vivido muy cerca uno y el otro en el propio monasterio, pues resulta que cuando era cuartel vivieron, y entonces se preocupan porque ven que se deteriora a pasos agigantados al no cuidarlo nadie, ya no tiene ni custodia, y entonces se ponen en contacto entre ellos para formar la asociación. Primero, muchos eran militares y vecinos de Cervás, y bueno, se ha ido ampliando hasta tener ahora pues 350 socios, que nos ocupamos de que siga estando cuidado.
¿Qué necesitaría para seguir manteniéndose? Es decir, ahora la iluminación, desde hace años, bueno, se han llevado a cabo también una serie de reformas, mejoras, rehabilitaciones. ¿Qué es lo que todavía necesita este monasterio para, bueno, pues seguir poniéndolo en valor? Celsa.
Pues mira, para nosotros lo principal es que arreglen, restaurar todo el tejado. El tejado, porque claro, el agua en Galicia es un problema, y restaurarlo. Realmente este monasterio tiene un plan director ya desde el 2008, y este plan director pues está intentando cumplir. De hecho, este año, a pesar de que se denegó, se pidió a los fondos europeos, Next Generation, un arreglo importante, no total, pero sí para arreglar todo lo que significa las humedades, el tejado, los canalones y los cierres de ventanas y la fachada en general. Sería estupendo, pero ha venido denegado. Esperamos que, si se puede, volver a solicitar, y creo que sí, que puede quedar esa posibilidad de volver a solicitarlo, porque eran millones para restaurarlo en condiciones, claro. En condiciones, por lo menos, de que no entrase el agua. Y otra cosa, al monasterio hay que buscarle alguna utilidad. A nosotros nos gustaría no solo tener visitas guiadas, sino que fuese algo que se utilizase con frecuencia para eventos, eventos de todo tipo. Ahí no molestas a nadie, las bodas serían estupendas, o cualquier otro evento musical o de cualquier tipo que necesites, pues, o puedas hacer ruido y no molestar a nadie. Para eso también es necesario mejorar los accesos, porque los autobuses tienen dificultades para subir, y esto también sería, pero yo considero que arreglar los accesos es más fácil que arreglar el monasterio, ponerlo en funcionamiento total. Y desde luego podría ser también un lugar utilizado en verano como albergue, para distintos campamentos, para distintos talleres. En fin, hay que buscarle alguna utilidad, puesto que si no, es solamente visitarlo y ver lo bonito que es, que ya es mucho, y lo bonito es que son los alrededores, claro. Pero bueno.
Elsa, vosotros hacéis diferentes actividades también, como la que va a tener lugar el próximo día 23 de noviembre, es decir, este próximo sábado, la fiesta de Santa Catalina, además con la presentación especial, bueno, diferentes actividades, misa, etcétera, y la presentación además de ese último libro de Ledicia Costas, Pel de Cordeiro.
Sí. Pues la verdad es que ha sido una sorpresa que nos ha proporcionado la concejala de Cultura de Ares, el conseguir que esta autora se acercase a Ares, porque el libro es Pel de Cordeiro, que ha escrito, está inspirado cita en muchos momentos a Santa Catalina. No a nuestra Santa Catalina, a la nuestra sí, pero quiero decirlo al monasterio, sino a Santa Catalina de Alejandría, que es la patrona, la que está adocada este monasterio, la capilla de este monasterio.
Pues Celsa, nos quedamos con esa invitación a esta presentación literaria que tendrá lugar en las instalaciones de este monasterio de Santa Catalina de Montefaro este próximo sábado, día 23, a las 6 de la tarde. Muchísimas gracias.
Herrera en COPE.
Ferrol.
Estar informado.
Muy buenas tardes, yo soy Ada Romero, esto es Herrera en COPE Ferrol. A continuación desgranamos las noticias más destacadas de este lunes, día 18 de noviembre.
Herrera en COPE.
Ferrol.
Estar informado.
En unos días se va a celebrar ese Black Friday, ese Viernes Negro, esa tradición importada de los Estados Unidos que abrirá de alguna manera también las compras navideñas con esos descuentos. Pero también nos acercamos ahora hasta el Concello de Ferrol, porque allí se ha dado cuenta de los detalles de ese presupuesto ya aprobado del Ayuntamiento de Ferrol, ese documento tan importante para el próximo 2025. Allí está nuestro compañero Javier García, un presupuesto que asciende a más de 90 millones de euros. Muy buenas tardes.
Buenas tardes, Ada. Concretamente, un presupuesto que asciende a 91.914.004 euros. Y es además un poquito, concretamente, unos cientos de euros menos que el que tenemos en este año 2024. Llama poderosamente la atención que habitualmente los presupuestos siempre van subiendo año tras año, pero en este caso, el alcalde de Ferrol, que ha sido el encargado de presentar estas cuentas, conjuntamente con la responsable de Hacienda, con Susana Sanjurjo, ha detallado que lo más importante es que las inversiones van a estar aseguradas, porque muchos de estos gastos son precisamente a nivel plurianual, y ha destacado tres inversiones que llevan hasta los 40 millones de euros en las diferentes anualidades. Por una parte, el proyecto de abrir Ferrol al mar. Dice el alcalde que el objetivo es que durante el próximo año 2025 ya estén en obras precisamente el derribo de la muralla del Arsenal. Otro proyecto importante, la ciudad del deporte, para dotar a las instalaciones deportivas de unas mejores características y además también una actualización de las mismas. Y por último, el tercer punto angular de los presupuestos es ese proyecto para llevar el saneamiento a la zona rural, conjuntamente con la Xunta de Galicia. Ha destacado Rey Varela que en lo que se refiere al capítulo social se blindan los ingresos también y los gastos, también el capítulo de personal que suben ligeramente, y lo único que desciende en estas cuentas de cara al próximo año es precisamente los gastos de alcaldía, concretamente un 3,39% menos. Hay otros proyectos que también quieren realizar en el próximo año. Por ejemplo, es ese proyecto para el Sánchez Aguilera. Dice Rey Varela que le gustaría ya que en el año 2025 estén en marcha algunas actuaciones en ese antiguo acuartelamiento, y también, por ejemplo, ha hablado de proyectos como la construcción de viviendas, en donde hay el compromiso del Ministerio de Defensa a través del Gobierno Central para construir esas viviendas también en esos espacios, y además también ha detallado que la Xunta de Galicia tiene previsto iniciarlas en el próximo año en la zona de Obertón. Se ha hablado también de que aumenta también el gasto destinado a personal con las nuevas incorporaciones, y tiempo tendremos todavía porque este es el inicio. La Junta de Gobierno aprueba este proyecto, pero todavía queda mucho por delante para poder aprobarlo definitivamente. Por una parte, tiene que ser llevado a Comisión de Hacienda, tiene que pasar por pleno y también tiene que ser posteriormente expuesto al público durante un periodo de 20 días para posibles alegaciones. Este será un tema de los que trataremos a partir de las 2:20 en nuestro informativo Mediodía COPE Ferrol. El otro tema también de hoy es que en Navantia Ferrol se ha realizado esta mañana una asamblea, en este caso para decidir si la próxima acción de protesta de los trabajadores los lleva hasta Madrid, hasta el Ministerio de Hacienda, como en principio tenían previsto, o si por el contrario lo cambian por un paro de 24 horas con encierro incluido en las instalaciones industriales. Conoceremos cómo ha evolucionado esa asamblea y cuál es el veredicto de los trabajadores. Y también estamos muy pendientes de A Coruña, porque hoy a las 11 los trabajadores de Maitours tenían un nuevo encuentro con los responsables de su compañía para abordar también el futuro de este conflicto laboral que se extiende ya durante más de 4 meses. Hay que recordar que los trabajadores de Maitours son los responsables del transporte por carretera urbano entre Ferrol, Narón Ineda, conjuntamente con otra empresa, forman la ULTE de Alsa Ferrol, y en este caso ellos siguen reclamando que se les aplique el convenio provincial. A las 11 de la mañana tenían previsto reunirse, no sabemos por el momento cómo han ido las cosas. A las 2 y 20 de estos y otros asuntos también hablaremos de todo lo que tiene que ver precisamente con el Black Friday. Si hay clientes, si hay, no hay clientes, cuál es la opción, comercios, representantes de establecimientos, todo ello en nuestro informativo Mediodía COPE Ferrol.
Gracias, Javier, sobre todo por esa crónica realizada, bueno, pues nada, minutos después de la celebración de esa Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Ferrol, donde se ha dado a conocer y se han aprobado pues esos presupuestos de cara al próximo año, 2025. Seguimos. Tanatorio Funeraria Valdoviño quiere comunicar que desde la fecha pone a disposición de sus clientes el nuevo servicio de abogado. Tanatorio Funeraria Valdoviño, teléfono 629-888-008. A su servicio en Cruce de Robles, en Lago Valdoviño. En Tanatorio Funeraria Valdoviño atendemos servicios funerarios de todas las compañías de seguros, entre ellas la FE, Santa Lucía, Ocaso, Mafre, La Preventiva, etc. Asimismo, queremos informarles que ustedes tienen derecho a elegir la empresa funeraria que les preste ese servicio en esos momentos tan difíciles como inevitables. Recuerde, Tanatorio Funeraria Valdoviño, en Cruce de Robles, Lago Valdoviño, teléfono 629-888-008. COPE Ferrol Necrológica. La señora doña María do Pico Martínez, conocida por Maruja de Carreira, falleció en Meirás a los 96 años de edad después de recibir los santos sacramentos. Descanse en paz. Todos los que la han querido y acompañado ruegan una oración por su alma y la asistencia al sepelio, que tendrá lugar hoy lunes en el cementerio de San Vicente de Meirás, con salida de la capilla ardiente a las 4:30, y al funeral que se celebrará a continuación en la iglesia parroquial. Favores por los que anticipan las gracias. Nota remitida por Tanatorio Valdoviño. Nos vamos ahora a los deportes. Para resumir, un fin de semana Santi Rey que no ha ido demasiado bien en lo deportivo, con esas derrotas para las chicas del Baxi y también para el Racing de Ferrol. Buenas tardes.
Buenas tardes, Ada. Pues la verdad que no, para el Baxi no le sentaron bien las vacaciones de la semana pasada, porque venían de 4 victorias consecutivas y ahora 2 derrotas en una semana, jueves y domingo, y ayer claramente superadas por el Juventud. Hubo alguna opción de meterse en el partido, 2 puntos al descanso, en el último cuarto se llegaron a poner a 6 y tuvieron varias opciones para recortar, pero no lo consiguieron, y realmente pues el Juventud fue mejor. Ahora ya pensando en el partido de este miércoles ante el Brno de la República Checa a las 8 de la tarde en el pabellón de Amalata, en donde si el equipo ferrolano gana, pues estará matemáticamente clasificado para las eliminatorias de la Eurocup Women. En cuanto al Racing, pues caía derrotado por un marcador de 2-0, 0-0 al descanso ante el Eibar, y en la primera jugada de la segunda parte marca el equipo vasco, y eso pues fue la verdad que pues un bajón para los aficionados que estaban allí, los que lo estaban viendo en casa, y también para los que bueno, pues seguían ese partido a través de redes sociales. Se escucharon algunos gritos de páralo, vete ya, entre los aficionados, pero luego el resto reaccionó, y ahora lo que hay que tener es unión de cara al partido del próximo viernes, 8:30 en casa ante el conjunto del Levante. Hablaremos de eso, escucharemos las palabras de Lino López y también las de Cristóbal Parralo en las ruedas de prensa, y hay que tener en cuenta que también, bueno, en la tercera federación sigue sin ganar el Somozas en casa, pero en esta ocasión por lo menos no perdió, empató a ceros ante un rival complicado como la Unión Deportiva Ourense. Y en fútbol sala sí que hubo buenas noticias, porque ganaron los dos equipos que jugaban en casa, tanto Parrulo ante el Ibiza como el Valdetires ante el Alcorcón B, con lo que están mejorando su rendimiento. Parrulo, 2 victorias consecutivas que le ha llevado puestos de descenso a la zona media alta de la tabla clasificatoria, y el Valdetires pues que ganó al cuarto clasificado, con lo que también está ahí en esa lucha por meterse en los playoffs, aunque queda todavía mucha liga por delante y tiene que mejorar su rendimiento como visitante. De todas estas cosas vamos a hablar en el Tiempo de Deportes a partir de las 3:30 con esos protagonistas en el 97.9 de frecuencia modulada.
Gracias, Andy, te esperamos.
Bioreona Nutrición y Salud. ¿Quieres ponerte a dieta y no sabes cómo empezar? ¿Tienes intolerancia a los alimentos y quieres asesorarte? Bioreona, estudio nutricional, test de intolerancia a los alimentos, cosmética natural, análisis de la piel o depilación definitiva. Bioreona en calle Santa Tecla número 25 y en plataforma Compra en Narón, web bioreona.es y ahora también con tienda online. Hacemos una pequeña parada, volvemos a la 1:30 de la tarde con muchos más contenidos en el Mediodía Cope Ferrol. De momento, escuchas Mediodía Cope, seguimos contándote todo lo que te interesa con Jorge Bustos y Pilar Cisneros.